Bueno, con la emoción que nos producen estas melodías, estos compases, vamos ya con España Más Allá. Tenemos a Alberto Paradilla a través de la línea telefónica. Uno, Alberto.
Uno.
Bueno, vamos a empezar, como siempre, ¿no?, con corrupción una vez más.
Pues sí, venimos con más corrupción y más corrupción, que esto, bueno, es un poco ya la tónica del Lazarillo de Tormes, ¿no? Lo que pasa es que, al contrario, en la obra aquí ni hambre ni honra, que tampoco hay disyuntivas morales, aunque sí un espacio desconocido entre el feudalismo y la modernidad. Y acostumbrados a Luis Bárcenas o a Luis el Cabrón para los amigos, pues ahora vamos con otro célebre de la corrupción en España. Es Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, posteriormente de Bankia, y con el único mérito de haber sido amigo íntimo del expresidente español José María Aznar. Pues bien, en los últimos días estamos asistiendo a la publicación por parte de medios como el Diario.es de diversos emails entre 1996 y 2009 que forman parte de la investigación que llevó a Blesa brevemente a prisión, aunque, como te acordarás, luego el juez Elpidio Silvia fue apartado de la causa y, bueno, aunque la causa sigue, parece ser que siguen los juzgados, siempre habrá un Tribunal Supremo que pueda librar a Blesa. Pero bueno, a lo que íbamos, los correos lo que evidencian es un nivel de corruptela y amiguismo extremos en una entidad financiera que, no olvidemos, que terminó necesitando 22.000 millones de euros de rescate, que ha terminado a la vez significando el retroceso de derechos sociales para todos. Sin embargo, y entonces, ¿en qué consistía, por ejemplo, estos amiguismos? Pues, por ejemplo, en que había consejeros que disponían de tarjeta Visa Black, y esto es literal, a efectos fiscales, que viene a ser dinero negro de toda la vida. O cómo Miguel Blesa celebra la puesta en marcha de las preferentes, ese producto financiero de alto riesgo cuya venta ahora mismo está siendo investigada por la Audiencia Nacional Española, pero que ya en ese momento lo que decía Blesa es: si no le gustan a los sindicatos, será un buen producto. Y bueno, también hablamos de amiguismo. Pues bien, por ejemplo, hay correos de petición de ayuda de José Barrios Nuevo, el ministro del Interior español, que apenas pasó 3 meses de prisión de los 10 a los que fue condenado por el GAL, pero que pedía una especie de dación en pago para unos colegotas que se habían montado una promotora inmobiliaria en La Coruña y que no habían vendido los pisos. Es decir, para los pobres no hay dación en pago, hay desahucio y encima permanecer con una deuda de por vida, pero aquí parece ser que Blesa pues intentaba intermediar y conseguir que al exministro y miembro y ex condenado por los GAL y a sus amigos pues pudiesen irse de rositas pagando, haciendo una dación en pago que se niega a los desfavorecidos. Bueno, no queda aquí, también aparecían Pío García Escudero, una familia de la secretaria de Esperanza Aguirre. Es decir, al final todos estos correos lo que son el ejemplo del nepotismo y de la corruptela y del amiguismo con el que ha funcionado las entidades financieras españolas, y también de la puerta giratoria con la que cargos políticos luego y sus amigos pues accedían a estos puestos de responsabilidad. Uh-huh. Habrá que ver luego si esto termina ante el juez o, como siempre, pues los responsables de esto terminan siendo absueltos o ni siquiera sentándose en el banquillo.
Bueno, por lo que se ve, esta gente, en este caso Blesa y todos los demás, tienen montado un cachondeo, un pitorreo increíble, y seguimos, ¿no?, hablando de estos temas. Si seguimos tirando del hilo, de la manta, bueno, no sé qué más se puede tirar para que el escándalo ya estalle por los aires, pero caso Bárcenas también tenemos que hablar, porque hoy declara la señora Esperanza Aguirre.
Bueno, tenemos tenemos tres casos diferentes. Por una parte, tenemos el caso Urdangarín, que se han hecho también públicos nuevos emails después del famoso del Duque empalmado. Ahora tenemos uno en el que se ve al yerno del Borbón intentando, bueno, hacer negocios con su cuñado Felipe de Borbón, ese primogénito al que se intentó mantener impoluto y que parece que también estuvo cerca del fango, y le intenta convencer para algún negociete con amigos con quien compartieron, y esto es abro comillas, mesa y esquí en Baqueira, cierro comillas. También tenemos caso Bárcenas. Ayer declaraba Cristóbal Páez, exgerente del PP, ya imputado, y el arquitecto Gonzalo Urquijo, el que se encargó de la reforma de la sede del Partido Popular de Génova, y que el juez Pablo Ruz entiende que hay sospechas fundadas de que fuese financiado a través de una cuenta de dinero negro. De hecho, ¿cómo debió ser la declaración ayer de Gonzalo Urquijo para que hasta el propio magistrado dijese que le resultaba increíble sus explicaciones? Seguiremos con esto también para las próximas semanas. Y hoy tenemos también a Esperanza Aguirre, que declara como testigo dentro de la trama Gürtel, para hablar sobre las supuestas mordidas, que es a parte de la financiación ilegal del PP, pues se llevaban algunos cargos públicos que por hacer contratos con empresas afines, pues se metían también una parte al bolsillo. Pero bueno, esto seguirá, porque a principio ya cerraremos el año entre el fango y empezaremos fuerte la 2014 con la declaración de 10 nuevos empresarios imputados por el caso de los papeles de Bárcenas, imputados por el juez Pablo Ruz, por cierto, el caso Bárcenas, que cumplirá un año, y entre ellos, pues por ejemplo, tendremos al expresidente del Athletic, Ignacio Ugarteche, que aparece con una donación, que en estos papeles aparece con una donación de 100.000 euros en 2007. Empezamos el año pasado con corrupción, lo empezaremos este año con más corrupción, y en realidad, si es que parece que abrir más que España y más allá, debería quedarse en el más allá. Deberíamos de cada vez plantearnos cuán allá tenemos que dejar este sistema español.
Bueno, tendremos que hacer un apartado especial para corrupción, para hablar de corrupción, claro. Visto lo visto. Alberto, proceso soberanista en Cataluña, jueves pasado, ponen ya fecha, pregunta a esa consulta sobre la independencia en Cataluña, y están de subidón, ¿no?, en algunos cuartelillos de la Guardia Civil.
Una cuenta de la Guardia Civil, de amigos que, bueno, se dice que no representan a la opinión del Instituto Armado, pero bueno, también se les ocurre su propia pregunta, que es cómo prefieren ustedes que se responda a la consulta, desfilando por las Ramblas o con tanquetas, que mola más. Bueno, obviamente esto sigue en la línea un poco de la respuesta realizada por parte de la extrema derecha española, que ayer tenía un nuevo episodio con la conferencia ofrecida por el expresidente español, nuevamente aparece José María Aznar, que terminó comparando, como la portada de ABC de hoy, comparando cualquier tipo de estrategia, convirtiendo cualquier tipo de estrategia independentista en ETA, que es esa estrategia que lleva aplicando el unionismo español desde principios de siglo.
Bueno, esa conferencia ayer de José María Aznar, que por cierto, cada vez que habla copa portadas, por lo menos en La Razón y en ABC, y preocupante también, la comparecencia de Aznar, porque luego, no sé si es La Razón o ABC, lo repasábamos antes con John Tellería, bueno, lanza una nueva puya criminalizadora contra la Asamblea Nacional Catalana, diciendo que si algunos tuvieron relación con ETA, otros con Terayura, bueno, ya empiezan un poco a embarrar el tema, en este caso. No sé si a raíz de esa conferencia ayer de Aznar o a raíz de filtraciones policiales, de información policial. Bueno, Alberto, vete tú a saber. Otro tema. Bueno, hablábamos de tanquetas, luego vamos a hablar también, ¿no?, de material de guerra, pero lo dejamos para el final, a modo de postre. Si te parece, otro tema que ha dado mucho de qué hablar. Lo que le ha ocurrido a esa familia que supuestamente murió al comer alimentos caducados, yo la verdad, Alberto, no he seguido mucho la noticia, pero sí que me ha llegado el rumrum de toda esa información. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que se está diciendo al respecto?
Bueno, lo cierto es que ha sido una información confusa, porque en un primer momento se apuntó a que una familia de Alcalá de Guadaira, en Galicia, había muerto por comer alimentos en mal estado, ya que los recogía de la basura, ¿no?, por estar en una situación de estar sufriendo dificultades económicas. Posteriormente, una portavoz de la familia comentaban que esos alimentos sí que habían sido comprados en supermercado, transmitiendo que hubiese podido ser una alimentación que hubiese sido una intoxicación por alimentos caducados. Pero esto no evita que, bueno, sí que se haya puesto, se ha puesto el foco sobre la complicada situación que vivía esta familia y que es extensiva a muchas familias en el Estado español, porque, por ejemplo, vivían de ocupas en su propio domicilio, después de no haber podido hacer frente a las facturas. En Alcalá de Guadaira, en el municipio donde la familia falleció, se generó también una gran protesta. Ayer, por ejemplo, decenas de vecinos se concentraban frente al ayuntamiento diciendo que, básicamente bajo el lema, yo sí que recojo alimentos de la basura, y tampoco se puede recurrir, por ejemplo, a informes como los de Cáritas, donde dice que el incremento de la pobreza en el Estado español llega ya, por ejemplo, al 26% de los menores, o que el 20% de las personas que tienen un salario ni siquiera llegan a final de mes, pero, por ejemplo, aquí en Madrid no hace falta más que ir por la calle, ir por los barrios, para ver cómo sí que hay muchas personas cada vez más que tienen que recurrir a coger alimentos de la basura. Y además, no olvidemos que que desde los sucesivos gobiernos municipales se han intentado interponer medidas que prohíben, por ejemplo, coger comida a la basura cuando existe una necesidad evidente, ¿no? Bueno, al final habrá que esperar lo que ocurre, que se haga pública la autopsia de esta familia, pero lo que no se puede dar la espalda es a que existe una degradación social en el Estado español y que cada vez más gente está por debajo del umbral de la pobreza, con necesidad de asistencia social y con unas previsiones para el próximo año pues de mayor caída.
Bueno, va a resultar al final, Alberto, que los flujos migratorios van a girar, van a cambiar de rumbo. Lo digo porque, si no me equivoco, hoy, mañana, esta semana te vas para Melilla, ¿no? Para tratar todo el trabajo, todo el tema de la muralla de Melilla, de esas verjas, del alambre de espino y de toda la polémica que ha surgido, ¿no?
Sí, a partir de esta semana iremos a hacer algunos reportajes por allí. Ya estuve hace tres años y lo cierto es que la situación, pese a que la situación económica en el Estado español no ha hecho sino ir a peor, pues eso no evita que haya cientos de personas que huyen de una situación de miseria absoluta y que, bueno, pues esperan en el Monte Gurugú, en Marruecos, para poder pasar a Melilla, ¿no? En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el tema de las concertinas, que es el eufemismo con el que el actual gobierno español, que es muy amigo de la neolengua, pues denomina esas cuchillas que tratan de impedir que los migrantes, en la mayor parte de ellos subsaharianos, pues puedan cruzar a Melilla y puedan luego intentar acceder a Europa, ¿no? Que es el sueño europeo que todos, que buena parte de esta población tiene, ya que huye pues de una situación de guerras, de desigualdad social y también de explotación estructural, ¿no? Porque no olvidemos que buena parte de los ingresos, de los beneficios en términos, bueno, de materias primas, de elementos energéticos que llegan a Europa, pues han sido gracias a esas políticas de colonización puestas en marcha durante siglos, ¿no? Pues bueno, a partir de esta semana, pues desde Gara, pues intentaremos contaros cómo está la situación allí y cómo se está afrontando, además en un momento de invierno en el cual pues las condiciones de vida se endurecen, ¿no? Tanto en el monte como en los alrededores del centro de este mal llamado centro de internamiento para extranjeros, que en realidad es una prisión de sin papeles. Pues durante la próxima semana os iremos contando cómo va esa situación.
Bueno, Alberto, y para terminar, porque ya son casi las 10 menos 5, por cierto, estás un poco acatarrado, ¿no? Te veo hoy.
Sí, sí.
Bueno, es lo que tiene el frío, ¿no? La llegada del invierno.
El frío de Madrid.
Bueno, Alberto, para terminar, no te vamos a robar más tiempo. El postre, si te parece, que el gobierno español quiere comprar una tanqueta que lance agua para disolver movilizaciones. No sé yo si se la podrían comprar a la Ertzaintza, por ejemplo.
Claro. ahora mismo que el gobierno español está muy preocupado por lo que denominaba la actual situación social, no recuerdo muy bien cuál era la expresión, pero vamos, lo que quiere comprar, según el boletín oficial del Estado que aparecía el lunes, bueno, que aparecía ayer, perdón, es un vehículo para acometer el control de masas, que sería, bueno, pues una especie de tanqueta, un camión para lanzar agua, que costará 493.680 euros, y que podría llegaría a Madrid en principio para el próximo 20 de enero y que se entregará transformado antes del 20 de diciembre de 2014. Básicamente, siguiendo también con este gusto por la neolengua, pues la argumentación que utiliza el pliego del contrato es también graciosa, sino, bueno, es por lo menos curiosa, porque habla de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, disponer de unos medios materiales que, debido a la actual dinámica social y en caso de tener que restablecer el orden público, se pueda realizar de la forma menos lesiva posible. Bueno, no hace falta, los vascos recordamos perfectamente cómo funcionan estas tanquetas. En el año 2002 sufrimos una en la manifestación celebrada en Bilbo, y esto, pues bueno, evidencia cuál es la preocupación actual del gobierno español, que esto además 2 días después de que el centro de Madrid se convirtiese el sábado en una nueva batalla campal, después de la manifestación celebrada en las inmediaciones del Congreso contra la ley Mordaza, ¿no? Al final estamos en una ofensiva securócrata que habrá que ver. Bueno, ellos por lo menos, pues parece que no hay dinero para servicios sociales, no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad, pero se ha aumentado, por ejemplo, en 2014 la inversión en la denominada seguridad ciudadana. De hecho, serán la partida es de 5.264 millones con un incremento del 1,38, con lo cual, pues bueno, ante los recortes sociales, pues la respuesta está habiendo un trasvase económico a mayor material antidisturbios.
Bueno, que el PP se va a comprar una nueva máquina represiva. La próxima igual son drones antidisturbios, si te descuidas, Alberto.
Los drones los propuso el PSOE, pero para controlar la frontera de Melilla. O sea, a veces también las ideas de bombero no son solo cuestión del PP. Pero bueno, vamos, igual pueden mezclar los drones con el camión este y bueno, amenizar las manifestaciones que cada día se celebran en Madrid.
Bueno, tú ya nos avisarás, Alberto, para que sepamos cuando se amenizan esas fiestas y esas nuevas adquisiciones del gobierno español en materia, bueno, pues en represiva. Alberto, miesker y cuídate mucho.
Miesker, sí.
¿Cuándo seguí?
Agur.
España y más allá.
Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido a estar explotado en un privilegio.